Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vive Más. Mi nombre es Karen Herrera y hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar acerca de esta temática tan importante, cómo sobrellevar una separación o divorcio con paz mental. Vamos a esperar sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales. Aprovechen en conectarse y en compartir también esta transmisión. Y ahora sí, quiero presentar a mi invitada, que ella nos acompaña desde España. De hecho, para ella son las 8 en punto de la noche. Le agradezco por su tiempo y también por la oportunidad que nos da para hablar sobre esta temática. Quiero presentarla. Ella es psicóloga de la salud, Patricia Ramírez, escritora, conferencista. De hecho, ella ha sido además galardonada con el premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en las redes sociales, en las que cuenta con cerca de 1 millón de seguidores porque se dedica a compartir contenido de salud acerca de las emociones. Y casi al final de la entrevista, ella también nos va a hablar de los talleres que comparte en sus redes sociales. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos.
Buenas tardes, Karen. Pues un placer, encantada de estar aquí en tu comunidad para compartir sobre, bueno, para divulgar psicología, que es mi pasión.
Así es, yo he estado viendo muchas de sus transmisiones y me encanta la interacción que tiene con la audiencia. Y de hecho, en esta oportunidad también invitamos a todos a que puedan dejar ahí sus preguntitas, sus comentarios, a medida que podamos leerlos en medio de esta conversación. Bueno, mucho se habla acerca de un divorcio, de una separación, y que llega de alguna manera a causarnos heridas emocionales. Generalmente es poco común que una persona que se separa o se divorcia esté de lo más normal, con una autoestima súper alta. Entonces, ¿qué cuidados deberíamos tener o cuál debería ser el proceso correcto para afrontar una situación como esta?
Bueno, pues el proceso es que va a depender de qué parte es la que decide divorciarse, porque es muy distinto, ¿no? No es lo mismo la persona que toma la decisión de romper con la pareja que la parte de la pareja que es dejada. También tenemos que decir que la parte que rompe la pareja lo pasa mal, que a veces pensamos que no le afecta, pero tomar la decisión de romper una relación en la que tú sabes que vas a dañar emocionalmente a la otra persona, pues entendiendo que las personas somos buenas personas, pues también es una responsabilidad y un dolor, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues el proceso va a depender. ¿De qué depende? Pues de muchas variables. Si tenemos hijos en común, si tenemos bienes gananciales en común, o sea, si tenemos solamente una casa, si de entrada lo teníamos todo tan dividido de tal manera que cuando uno se separa tiene claro para qué es lo de cada uno, va a depender muchísimo y también va a depender de la gestión emocional y del motivo por el que se rompa. No es lo mismo romper un matrimonio porque tu pareja te ha descubierto siendo infiel que romper un matrimonio en el que las dos personas están buscando un proyecto de vida distinto, en el que ya ven que no son felices juntos y que casi de mutuo acuerdo han decidido que darse una oportunidad al margen, ¿no? Entonces yo creo que el proceso va a depender de todas estas variables.
Aquí tenemos un comentario que tiene que ver con la separación o divorcio por infidelidad. Una persona nos dice lo siguiente: a mí me ha costado casi 2 o 3 años recuperarme del matrimonio, del engaño, y nuevamente reconciliarme y perdonarme a mí misma. ¿Por qué me costó tanto si yo siento que hice las cosas bien? ¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues es que aquí ya tenemos un error de interpretación. ¿A qué me refiero? A que una persona a la que han que ha roto su matrimonio por decisión propia o porque la otra persona se ha enamorado y se ha ido con otra persona. Si ella cree o él cree que es la persona causante de esa infidelidad, porque yo no era suficiente, porque no le daba el sexo que necesitaba, porque no tenía conversaciones interesantes, porque solo estaba centrada en mis hijos y había dejado de atenderlo a él, si tú te echas la culpa, recuperarte de esa situación es mucho más doloroso. A esto lo llamamos atribuciones. Atribuciones internas o atribuciones externas. Si tú haces una atribución interna de la infidelidad de tu pareja, te vas a sentir culpable. Y si te sientes culpable, va a bajar tu autoestima. Entonces, a partir de ahí, vas a querer encontrar de forma obsesiva el motivo de por qué me han hecho esto a mí. Sin darnos cuenta que la infidelidad es algo tan común y tan antiguo en nuestra sociedad que muchas veces no tiene que ver con la otra parte. Hay gente que es infiel porque encuentra una manera de tener más sexo que no tiene en pareja. Hay gente que es infiel pues porque ha cometido un error o porque emocionalmente se ha enganchado a otra persona o porque igual entiende que la monogamia no es su estilo. Ahora sí está engañando a la persona, ¿no? Pero no puedes echarte tú la culpa de la infidelidad de tu pareja. Claro, recomponerte después de eso es muy, muy complicado. Ahí había que hacer atribuciones externas. Mi pareja decidió tener un affair, yo no tengo nada que ver con esto, ahora decidimos si seguimos juntos o no, pero yo sigo siendo una mujer o un hombre maravilloso con mi manera de ser, que yo puedo limar cosas o no limarlas, pero su infidelidad no es mi culpa.
Justo estaba leyendo hace poco un libro muy interesante en donde se hablaba que no necesariamente cuando uno lleva una vida sexual muy activa o cuando tiene una relación de pareja muy buena, esto de alguna manera nos protege de los cuadros de infidelidad, ¿verdad? Y si bien es cierto, algunas veces cada parte de la pareja tiene responsabilidad, finalmente quien toma la decisión es la persona, ¿no? Porque si la relación está súper bien o si está muy mala relación, igual la persona tendría la posibilidad de terminar con esa relación antes de cometer una infidelidad.
Exacto. Mira, erróneamente pensamos que las parejas que uno de los dos tiene una infidelidad es porque algo falla, ¿no? Algo ha tenido que ir a buscar fuera que no lo tiene dentro. Eso no es verdad. Hoy en día sabemos que sí, que hay parejas que terminan buscando otra persona con la que se divierten porque en su casa ya solamente hablan de los niños, pero que hay otras parejas que funcionan de maravilla, que tienen un proyecto común, que son buenos amigos, que están a gusto, que incluso tienen relaciones sexuales y aún así tienen una relación con una tercera persona. O sea, que no siempre que hay una infidelidad es porque la pareja está fallando.
Y tenemos aquí otro comentario que nos dice lo siguiente: ¿cómo superar una separación? No estamos divorciados, hace 4 años que vivimos vidas separadas, cada quien tiene su estilo de vida. Ninguno de los dos tiene una pareja actualmente, pero siento que no se cerró el capítulo y no siento paz. ¿Qué le podemos decir a esta persona que, si bien es cierto, está, digamos, en un proceso de separación, todavía no tomaron la decisión de divorciarse, no se sabe en qué estadio está, digamos, la pareja, si siguen siendo amigos, si tienen alguna distancia, o si ya han empezado quizás una nueva relación amorosa? ¿Qué le podríamos aconsejar a esta persona?
Mira, yo creo que a esta persona, al igual que tú en tu primera pregunta que me preguntabas cuál era el proceso para separarnos, yo creo que en un proceso de separación siempre tiene que haber justo eso que tú has dicho antes, cerrar esa carpeta. Y eso pasa por tener una buena comunicación. Tenemos que tratar de mantener el civismo, sentarnos con la persona, preguntar qué nos ha pasado, preguntar cómo queremos vivir esa separación, qué va a aportar cada uno, hacer un pacto con lo que no queremos hacernos daño. E igual que hicimos un pacto y tuvimos un compromiso para casarnos, vamos a tratar de tener un pacto y un compromiso para separarnos. Si tú sigues manteniendo una carpeta abierta con otra persona, es muy difícil que puedas rehacer tu vida. Tendríamos que saber por qué esa pareja sigue con la carpeta abierta. ¿Se siguen atrayendo a nivel sexual? ¿Son grandes amigos? ¿No encuentran una persona que les complemente tanto como les complementaba con la que se están separando pero no funcionaba? Porque hay veces en que nos separamos de la persona, de hecho hay exparejas que se vuelven a casar otra vez. Nos separamos de la persona no porque no quisiéramos a la persona, nos separamos de la persona, pues como le ha pasado ahora a Ben Affleck y a Jennifer López, ¿no? Nos separamos porque no era el momento en el que ocurrió o porque tuvimos problemas pero nos seguíamos queriendo. Entonces yo a estas personas las animaría a sentarse, a hablar, a decidir cómo cerramos esta carpeta o decidir si seguimos adelante. Ahora, si decidimos seguir adelante y darnos otra oportunidad, vamos, por favor, a restablecer aquello que no funciona. Porque lo que no funcionaba no se va a arreglar solo. Es importante que le dediquemos tiempo y que veamos si fallaba la comunicación, el sexo, los valores, cómo entendíamos el proyecto de la pareja y darle una solución antes de volver a comenzar.
Es cierto, muchas veces agarramos los problemas y los intentamos barrer y colocar debajo de la alfombra y eso simplemente genera una acumulación que en algún momento va a reventar, en algún momento va a ser visible, ¿no? Y me llama la atención justo lo que usted comentaba, porque muchas veces se llega a ese pico, a ese clímax de separación con una persona que nosotros amamos, porque quizás no nos tomamos el tiempo de solucionar o de conversar ciertos aspectos que nos estaban generando bastante fastidio, ¿no? Y es por eso que luego se termina en una separación o un divorcio doloroso, en donde el proceso de duelo puede durar tanto tiempo y es precisamente porque quedaron resentimientos, quedaron heridas del pasado que en ningún momento se tocaron porque se vieron como tabú, ¿no?
Mira, Karen, yo le digo a las parejas que la mayoría de las veces llegan tarde a terapia de pareja. Llegan tarde porque hay una persona que durante un tiempo le está pidiendo un cambio a la otra persona. Necesito pasar más tiempo contigo, o necesito tener una vida sexual más activa, necesito, quiero ser madre o quiero ser padre. O sea, está reclamando algo que le falta en la relación. Como estamos enamorados, pues la otra persona no termina de hacer su concesión o de hablar, porque no siempre hay que hacer concesiones si va en contra de tus valores, ¿no? Tú imagínate que una mujer quiere ser madre y él no quiere ser padre, pues ahí está claro que ese valor, uno no puede hacer una concesión con algo tan importante, ni un lado claro, ni otro. Pero en ese caso en el que hay un problema y la otra persona está demandando hablar, solucionar, y la otra parte no se lo toma en serio, lo que va ocurriendo durante un tiempo es que la relación se va deteriorando, la persona se va decepcionando, va dejando de admirar a la otra persona y en el momento en que se muere la admiración y llega la decepción, ya no hay manera de reconstruir la pareja. Y cuando tú le das un ultimátum a la persona y le dices, mira, se acabó, me quiero separar, ahí es cuando te dice, vamos a intentar arreglarlo. Pero la mayoría de las veces es tarde, porque tú ya estás decepcionada, tú ya no ves a la persona que veías al principio. Entonces, ojo, no podemos cambiar nuestra forma de ser ni nuestros valores por complacer a la persona. Pero está claro que en una relación de pareja tiene que haber renuncias y tiene que haber una forma de adaptarnos para que la relación funcione.
Pueden ser consensos, ¿no? Digamos que claro, encontrarse en un punto medio en donde ambos pueden ser felices sin renunciar a las cosas que ellos consideran sumamente importantes, ¿no?
Sí, a las cosas sumamente importantes no debemos renunciar. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona súper independiente que te gusta salir todos los días a correr y el fin de semana, si hay viento, voy a hacer surf y tienes dos niños, pues lo normal es que tu pareja te diga, oye, pues igual el fin de semana hay que hacer algo con los niños y no depender del viento que toca a ver a dónde nos vamos, ¿no? Claro. Entonces, sí es cierto que uno tiene que tener una vida privada, una vida en pareja, una vida familiar y hay que buscar tiempo para todo. Y hay que llegar a esos consensos y esos consensos a veces implican renuncias.
Me parece muy lindo esto que estamos hablando acerca del manejo de los tiempos, ¿no? Y aquí en las redes sociales estamos viendo mucho la pregunta constante de cuál es el tiempo correcto de hacer un duelo en medio de una separación o en un divorcio, ¿no? Hay quienes nos escriben y nos dicen, mi ex esposa y yo seguimos siendo amigos, pero aún me duele que ella ya pasó la página y han pasado más de 6 años, nos llevamos súper bien porque tenemos 4 hijos y tenemos una buena dinámica, pero yo sigo esperando que regresemos y ella ya volteó la página. ¿Cuál es el proceso normal de duelo en un estadio de separación?
Pues mira, no hay un periodo concreto de duelo, es decir, después de 2 años tendrías que estar bien, no lo hay. Y tampoco hay una gestión, no hay un proceso o un protocolo correcto, porque el duelo depende un poco de cada uno y también depende de cómo fue la ruptura. O sea, si hay una ruptura consensuada en el que hemos tratado de ser amigos, de llevarnos bien, es más fácil el proceso de duelo que si ha habido algo agresivo, violento, en el que le he hecho la vida imposible al otro, en el que he convertido al que era mi amor en un enemigo. Y el que fue tu amor no puede ser tu enemigo. Es totalmente incomprensible. Entonces, el duelo es algo muy personal. Lo que está claro es que primero hay una fase de negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Yo tenía un matrimonio para toda la vida. Yo es que la sigo queriendo. Yo lo sigo queriendo. Es que luego hay una fase de tristeza en el que tú empiezas a ver cómo es tu vida sin la otra persona, a pensar en un futuro desolador, en el que no encontrarás a nadie, y luego aparece esa parte de reacción, de bueno, esto es lo que hay, aceptación y reacción, esto es lo que hay, ¿cómo puedo hacer ahora mejor de mi vida algo mejor? ¿Qué ocurre? Que en estos procesos en los que las dos personas se llevan bien, si hay una que de alguna forma sigue enganchada, pues porque no todo el mundo es igual de enamoradizo. Hay gente que se separa y al mes siguiente tiene novio, pues porque es muy enamoradiza o porque le gusta esa manera de divertirse o de olvidarse de la otra persona. Entonces, cada uno tendrá que esperar a que llegue su momento para sentirse recuperado. Lo cierto es que ayuda tener una vida propia. Está bien ser amigos, pero no puedo hacerlo todo contigo. Que es que yo conozco exparejas que salen a celebrar juntos cada cumpleaños de los hijos, el cumpleaños de uno y otro, que incluso se van de vacaciones juntos. Y entonces no terminas de cortar ese cordón umbilical con la persona. Y tú necesitas rehacer tu vida, verte sin esa persona para poder empezar a pensar en otras alternativas, en otras personas, y porque si no, no nos desenganchamos de lo anterior.
Patricia, dijiste algo muy bueno. A veces la dinámica no se cambia justamente porque aparecen los hijos como de alguna manera protagonistas de todo este evento de la separación. Y muchos padres de familia no saben cómo lidiar con esta nueva dinámica que tienen que adoptar ahora que se están separando de su pareja. ¿Cuál crees tú que debería ser esa dinámica nueva con los hijos? Explicarle, por ejemplo, a los hijos que ya, si bien es cierto, siguen siendo una familia, que ciertas cosas van a cambiar, que no todo puede seguir siendo igual.
Bueno, yo creo que a la hora, una vez, va a depender también de la edad de los niños, pero una vez que decidimos separarnos, tenemos que hablar conjuntamente con los niños. Tenemos que sentarnos los dos, contarle a los niños que papá y mamá se van a seguir queriendo, pero que ya no están enamorados, que han decidido vivir separados, que esto a ellos no les va a afectar en cuanto a su seguridad, al amor que les vamos a dar, que vamos a tener casas distintas, que vamos a tratar de facilitarles todo, y sobre todo ahí es importante dejar que lloren si quieren llorar, dejar que pregunten lo que quieran preguntar y tratar por los niños de hacerle la vida fácil a tu excónyuge. Porque lo que hacemos muchas veces es que por rabia y rencor, como te has separado de mí, ahora te voy a complicar la vida y te voy a pedir más dinero y voy a prohibir a los niños y voy a hablarles mal de ti. Y eso se llama violencia vicaria, que es poner en contra a uno al padre o a la madre para haciéndole daño a los niños, y eso es algo terrible.
Y muchas veces los padres también no son conscientes de esa delgada línea, ¿verdad? En donde obviamente existe resentimiento, malos sentimientos, si es que hubo una infidelidad, y a veces no se dan cuenta que están proyectando ese resentimiento emocional hacia sus hijos. Probablemente no hablan mal de su expareja, pero sí se nota que hay una tensión y eso obviamente dificulta que los hijos puedan sanar y adecuarse también al nuevo estilo de vida, ¿no?
Sí, muchas parejas hablan mal de su expareja. Y entonces esa línea no se debería cruzar nunca. Jamás a tus hijos puedes hablarle mal de tu padre o de tu madre. Jamás, jamás. Porque es su padre y es su madre. Y ya ellos descubrirán cómo son cada uno. Pero hay veces en que sin la intención de querer hablar mal, hacemos comentarios del tipo, si ya sabes cómo es tu padre.
Exacto.
Claro, y todo eso al niño lo que le va diciendo es que le estamos invalidando a su padre o invalidando a su madre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El divorcio es con tu pareja, pero tus hijos no se están divorciando ni de su padre ni de su madre. Tus hijos tienen derecho a seguir viendo a su padre o a su madre como una persona maravillosa. Es más, la experiencia que yo tengo de matrimonios que se separan en los que uno de los dos habla mal del otro es que terminan por perder a sus hijos, porque los niños no quieren escuchar cómo se habla mal de la otra persona y tienden a defender. Entonces, si con eso lo que estás tratando es de alejarlo del padre o de la madre, al final te va a salir mal, porque los niños enseguida se dan cuenta que se está atacando a una persona a la que quieren y tratan de defender a la persona que en ese momento ven débil.
Y eso es un factor muy importante, que a veces el ser humano se aprovecha de esos estadios de vulnerabilidad o de debilidad de la otra persona para vengarse o para hacer sentir su molestia, ¿no? Y justo esta temática me pareció muy válida porque a veces en las separaciones o en los divorcios hablamos de la paz mental del caso solamente de la pareja, de la persona que se está separando. Y nos olvidamos que también tenemos que proporcionar o brindar salud mental a toda la familia y, por supuesto, en primer lugar, también a los hijos, ¿no? Porque sí, de nada sirve que la persona ya haya asimilado la separación, el divorcio, haya hecho su proceso de duelo, si es que vemos que nuestros hijos siguen en ese proceso o se quedaron estancados, quizás.
Pero si se han quedado estancados es porque igual no hemos hablado lo suficiente con ellos. Entonces, en estos casos hay que hablar, hay que sacar las emociones fuera, hay que validar esas emociones, no hay que decir, pero venga, esto es una tontería, si al final todo el mundo se separa, si tu padre te va a querer igual. O sea, no invalidemos los sentimientos y las emociones de los niños, ni los nuestros. O sea, aceptemos lo que estamos sintiendo, aceptemos el dolor, entendamos que cualquier proceso de cambio en la vida, como puede ser cambiar de trabajo o cambiar de situación de pareja, implica un momento doloroso y aprendamos a gestionar las emociones y aceptar esas emociones. La paz mental de la pareja o de la expareja y de los niños va a venir a través de la aceptación, a través del perdón y de la compasión. Entonces, si aceptamos, perdonamos y somos compasivos, lo normal es que surjan buenos sentimientos. Y está claro que al principio, si te dejan, vas a sentir rabia. Pero algo muy importante es que sientas la emoción que sientas, como la rabia, la agresividad o la ira, no tienes por qué expresarlo de esa manera. Yo puedo decirte, oye, me duele que rompas el matrimonio después de 20 años en los que yo te lo he dado todo. No tengo que decir, pero ¿qué haces? No hace falta. O sea, la frustración, la rabia, se puede expresar de una manera no violenta. Y antes de separarnos, igual tendríamos que aprender esa comunicación no violenta que hubiese sido maravillosa durante el matrimonio para poder gestionar esa separación.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me interesa saber, ¿cuál es la diferencia entre saber gestionar nuestras emociones y guardarnos todo? Porque muchas personas dicen, no, yo no quiero ser violenta, no voy a expresar mis emociones. Y entonces constantemente se están guardando ese resentimiento, el enojo, el rencor. Y después eso también se puede manifestar en una dolencia física, en una enfermedad física también.
Mira, una persona que se guarda sus emociones no las está gestionando, ya está. Uh-huh. Entonces, en el momento que tú tienes algo que te duele, lo único que tienes que hacer es aprender a expresarlo de una manera serena, a expresarlo desde el punto de vista de yo me siento de esta manera, no tú me haces sentir así, que cuando le decimos al otro tú me haces sentir así, me siento así por tu culpa, es que tu culpa que los niños estén mal, es tu culpa que yo me sienta una desgraciada, que no tenga autoestima. Cuando hacemos eso, la persona que está enfrente lo único que puede hacer es defenderse. Y además nos estamos quitando toda la responsabilidad. La responsabilidad para el cambio, en el sentido en que si yo culpo a la otra persona de mi estado emocional, no podré hacer nada con mis emociones para sentirme bien. Y siempre necesitaré que las personas que hay alrededor funcionen como yo quiero, se comporten como yo quiero, me atiendan como yo quiero, me den lo que yo quiero para ser feliz, ¿no? Entonces, está claro que las decisiones de otras personas no siempre nos van a complacer y que no siempre van a tomar decisiones que nos benefician. Pero cuando eso pase, yo tendré que expresar cómo me siento. Oye, me siento triste, teníamos este proyecto de vida, qué pena que esto haya fracasado. Dime qué hay por mi parte que no te haya gustado, te voy a decir yo lo que no me ha gustado de ti. O sea, lo podemos hablar con tranquilidad, porque es que hablarlo de una manera agresiva, no, bueno, va a llevar a no hablarlo, porque nadie quiere hablar con una persona agresiva, y no hablarlo va a hacer que te lo tragues y te genere un trastorno psicosomático. Entonces, de las emociones hay que hablar, pero de una manera serena.
Aquí también las redes sociales nos dicen, por más que uno intenta controlarse, no siempre puede reaccionar de la mejor manera. Me cuesta mucho lidiar con mis emociones. A veces no quiero discutir con mi expareja, pero terminamos peleando y se torna un infierno. Varias veces hemos ido a un psicólogo y, sin embargo, tenemos todavía este tema que no resolvemos.
Porque seguramente no les han enseñado lo que es la comunicación no violenta. Hay varios libros de comunicación no violenta. Aquí no tengo yo ninguno en la mesa. Hay uno maravilloso que en castellano se llama Deja de ser servicial, sea auténtico, algo así. Espérate a ver si lo tengo por aquí, porque es un libro que es una joya. Ahora no sé dónde lo tengo. Pero,
y es que realmente la terapia y también aprender sobre parejas es toda una ciencia. A veces uno piensa que porque ya se casó, ya se graduó y estamos en la universidad de la vida. Tenemos que seguir conociendo a la persona, ¿no?
Claro, convivir con una persona 24 horas al día es muy complicado. Y la base para mí, la base para que un matrimonio funcione es la comunicación. Porque cualquier problema que tú tengas en una relación de pareja, de tipo sexual, respecto a valores, la educación de los hijos, si nos vamos a vivir a otra ciudad, si cambiamos de trabajo, todo pasa por la manera que tengamos de hablar y plantearlo. En el momento en que la comunicación falla, ya va a fallar todo lo demás. Esta pareja que dice que ha hecho varios intentos con un psicólogo, no sé qué tipo de terapia han llevado, pero normalmente cuando tú vas con tu pareja o con tu expareja y le dices que lo que tienes que es aprender a comunicarte, enseguida sale la comunicación no violenta y es muy fácil, o sea, es muy fácil. Hay que salir de nuestros esquemas, dejar de repetir patrones que hemos tenido toda la vida y que son totalmente erróneos para aprender patrones nuevos, pero hay manera de hacerlo. Entonces, yo les animaría a buscar a un compañero que les ayude con la comunicación no violenta.
Y parte mucho también de ser conscientes de la teoría llevándola a la práctica, ¿no? Porque a veces uno va a terapia y escucha mucho los conceptos, hace mucho, digamos, alguna tarea práctica, pero después va a la casa, se acaba la terapia y no sabe cómo aplicarlo porque no está con el deseo realmente de ceder, de cambiar, de hacer ciertos cambios que me generen incomodidad quizás al principio, y es porque quizás no estoy valorando tanto la relación, porque alguien que valora la relación en su mente debería tener el concepto de, ok, ya me enseñaron las herramientas, ahora tengo que poner todo de mi parte para sacar esto adelante y no esperar que mágicamente las cosas se arreglen.
No, mágicamente no se va a arreglar nada, ya te lo digo yo. Hay que hacer un esfuerzo y salir de la zona confortable. Por eso, a la hora de ir a terapia, tenemos que ir los dos motivados, porque si no hay una persona que la va a boicotear y vamos a perder el dinero y vamos a perder el tiempo. Y es muy frustrante ver que una persona te da las directrices adecuadas, que en este caso es el psicólogo, y que hay una parte que no se quiere implicar. Entonces, yo creo que ahí es muy sencillo. Si tú no quieres implicarte en este cambio, yo no puedo seguir conviviendo en un ambiente que es hostil. Y tienes que tomar la determinación, la persona que está motivada, de dejar a esa persona porque no se puede continuar con alguien con quien no eres feliz.
Aquí hay una pregunta interesante. ¿Se puede obligar a una persona a ir a terapia para evitar posibles conflictos? ¿Qué puedo hacer para convencer a mi pareja para mejorar nuestra relación? Ya le he hablado varias veces de este tema.
Mira, obligar no se puede obligar a nadie. ¿Por qué no? Porque esto tiene que ser algo que salga... por motivación. Yo animo a esta persona a que le pueda explicar por qué para ella o para él es importante ir a una terapia. ¿Qué le está pasando en casa? ¿Qué está sufriendo en la relación de pareja? ¿Cómo se está sintiendo? Que le explique lo que ha leído, lo que ha visto, qué beneficios cree que pueden tener. O sea, que de alguna forma se genere una conversación y le pidamos a la otra persona probar, ¿no? Que no sea un compromiso, sino probar. O incluso empezar por leer algún libro de pareja juntos, a acudir a algún taller de parejas, algo virtual que para la persona sea fácil y con eso ver si así la persona se convence. Y si no, pues entonces tú, lo que decíamos antes, tienes que tomar la decisión de si quieres seguir con esa pareja que no quiere cambiar por la barrera que sea o si prefieres seguir caminando tú sola.
Bueno, ya estamos casi con el tiempo encima, pero quiero hacer el último comentario y pregunta que nos llegó en las redes. Dice, ¿qué hacer para perdonarse a uno mismo cuando yo he sido la culpable de que nuestro matrimonio se destruya? Ya ha pasado 1 año y medio, estoy en terapia actualmente, pero sigo sintiéndome miserable porque le fui infiel a mi pareja. ¿Cómo perdonarnos? ¿Cómo tener paz mental cuando nosotros fuimos los que ocasionamos quizás esa separación?
Vale, mira, yo lo que le diría a esta persona es, si tu mejor amiga o tu mejor amigo estuviera en la situación en la que estás tú, ¿qué le dirías? O sea, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje compasivo, motivador? Ese discurso que le das a la otra persona, ¿por qué no es válido para ti? Porque somos mucho más compasivos y perdonamos más a nuestros amigos que a nosotros mismos. Con nosotros mismos somos muy duros. Y lo que está claro es que no perdonarnos no va a hacer que se repare lo que ocurrió. Eso ya no tiene reparación posible. Uno puede pedir perdón, el matrimonio se rompe, pero a partir de ahí tú tienes que aceptar que todas las personas cometemos errores, tener claro qué te llevó a cometer ese error y empezar tu nueva vida. Uno no puede estar cargando con la culpa toda la vida. Esta educación un poco judeocristiana, ¿no? De la culpa, la culpa, la culpa, nos impide vivir una vida plena. Y esta mujer o este hombre, yo siento decirles que se va a morir como voy a morir yo. Y de aquí a que nos muramos, vamos a tratar de vivir la vida de una manera bonita. Y la culpa nos ayuda poco.
Cuando uno se logra finalmente perdonar, es ahí donde puede mirar, digamos, las cosas con otra perspectiva. Puede mirar incluso una separación o su mismo error desde otro punto de vista. Podemos ver, digamos... no solamente un panorama sesgado, sino que podemos contemplar el paisaje completo. Y me interesa mucho esta temática de la paz mental, porque muchas personas que nos escriben al programa de Vive Más nos hablan acerca de cuánta ansiedad, cuánto estrés les ha ocasionado estar separados de su pareja o en un proceso de divorcio o en esta pandemia, que muchas parejas que no tomaron la decisión a tiempo de separarse han tenido que convivir con la persona que le ocasionaba violencia. Y me gustaría que podamos cerrar, Patricia, con una recomendación a estas parejas que están llevando una relación tóxica y que no se animan finalmente a separarse. Y es algo que forma parte incluso de su salud mental y que es importante que den el siguiente paso para evitar problemas incluso a grandes escalas, ¿no? De violencia física o violencia psicológica.
Mira, mi consejo ahí es que si tú estás en una relación de pareja que te causa dolor, el dolor para mí, que es una emoción natural, el dolor debería ser transformador. ¿Qué significa? Que el momento en que yo estoy sufriendo y lo estoy pasando mal, tiene que ser para que me lleve a un lugar mejor. Si yo voy al gimnasio, me sacrifico, hago un trabajo de fuerza y lo paso mal, es para sentirme más fuerte y más saludable. Pero el dolor que tú estás sufriendo en una pareja que es disfuncional no es transformador. Esta gente muchas veces no se separa porque piensan que lo van a pasar mal, que les va a costar la soledad, que nos tenemos que organizar. Claro, pero ese pasarlo mal, la soledad y la organización es dolor, pero es un dolor transformador, porque dentro de un tiempo tú vas a tener una vida más serena, vas a conocer a otra persona con la que estés a gusto. Entonces, la diferencia está en que dentro de ese matrimonio lo estás pasando mal y si te separas también lo vas a pasar mal, pero en una de las situaciones tú vas a avanzar y en la otra sigue bloqueado. Entonces, cada uno tiene que encontrar su momento ideal para separarse, pero cuanto antes tomemos la decisión de algo que sabemos que no funciona, mejor.
Uh-huh. Y recordar que el amor verdadero se trata de decisiones y que consta en, primero, el amarse a uno mismo, ¿no? Uno no puede decir que ama a la otra persona si se deja falta de respeto, si se deja maltratar. Ahí no hay amor. Ahí hay una relación tóxica y hay quizás una obsesión, pero no hay amor, ¿verdad? Porque el amor sabemos que siempre tiene que construir. Le agradecemos por su tiempo y quisiéramos que rápidamente nos pueda comentar acerca de los talleres que usted comparte a través de las redes sociales. Sabemos que habla mucho acerca de la ansiedad y me encantaría que usted también pueda darnos toda la información para que más personas se puedan sumar.
Genial. Bueno, yo imparto todos los jueves un taller a las 7 de la tarde, un taller virtual sobre diferentes temáticas. Este jueves tenemos el taller que se llama No hay plan B, para que la gente se aprenda a comprometer con sus objetivos. Y si no me equivoco, la semana que viene, a veces son en jueves o en domingo, tenemos un taller que se llama Cómo cuidar de la pareja para que el amor nos dure bonito. Entonces, justo tiene que ver con este tema. Todos mis talleres, tanto la biblioteca de talleres como los talleres en directo virtuales, están en mi página web, latiendadepatripsicóloga.com, y me pueden encontrar también en las redes, sobre todo en Instagram, con @patri_patripsicóloga.
Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos valiosos conceptos y gracias también por responder a las preguntas de la audiencia. Esperamos tenerte también una siguiente oportunidad. Te deseamos los mejores éxitos y ahí vamos a estar promocionando también tus campañas para que más gente se pueda sumar. Bendiciones. Gracias.
Muchas gracias, Karen.
Bien, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en el programa de hoy. En Vive Más hemos hablado acerca de cómo lograr la paz mental aún en medio de la separación o un divorcio. Los animamos a que compartan este programa y nos vemos como siempre el siguiente martes a las 4 en punto de la tarde. Bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.